Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 5 minutos. Aquí estamos, hemos llegado los playeros. Estamos deseando contar todo lo que hemos preparado para esta tarde, pero claro, no nos podemos desfondar en las primeras cuestas, porque si no, luego llega el llano, llegan las curvas y... En fin, como que nos quedamos sin fuerzas. Y no es la cuestión, sino todo lo contrario. Aquí nos vamos a ir dando relevos poquito a poco entre todo el equipo, que ya paso a presentar. ¡Hombre, pero si ya ha venido Maite!
Hola, ¿qué tal?
¡Madre mía!
¿Y no vas a decirme qué buena cara tengo?
No, que me ha dado el sol.
Que eso, vuelvo feliz.
Ni eso ni todo lo contrario. Porque también es verdad que hay muchos especialistas en decir, uy, qué mala cara tiene, no sé qué.
O sea, que para mí es lunes y me lo vais a permitir.
Va, para ti es lunes, pero es martes, ¿eh?
Ya.
Ojo, vale.
No confundamos a nadie.
Bueno, Paloma, ¿qué tal?
Estupendamente.
Sí, a ti ya te dije que ayer habías vuelto de vacaciones.
Ya.
Comentamos que traías la nariz un poquito coloradita.
Hoy está menos, ¿verdad?
Sí, hoy ya tiende un poquito más al moreno ya.
La crema, que es que hay que echarse protección solar.
Eso, tú a posteriori, ¿no? Te echaste la protección luego, ¿no?
Oye, más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí, pero creo que no vale, ¿eh? No vale. Pablo Otero, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bien, te veo ahí pintando.
Bueno, luego te lo cuento.
Vale,
¿no?
Te veo ahí... En la radio sirve de poco pintar.
Uy, no, sirve de mucho.
No, pintar sirve de poco.
No, hay quien pinta mucho y hay quien pinta poco.
Y hay quien pinta nada. Pero no vamos a sacar más punta de esto.
Tira.
Que la frase de hoy la pone George Clooney, chicas.
¡Guau! ¡Wow! ¡Clooney!
Sí. Creo que se casa, Paloma.
Guapo, es igual.
No es por echar un jarro de agua fría.
¿Cuántos años creéis que tiene Clooney?
53 o 54, ¿no?
Hoy mismo cumple 53.
Fíjate.
Es su cumpleaños.
Está hecho un mozo él.
George Timothy Clooney nació en Kentucky, en Estados Unidos. 6 de mayo del 61. Esto lo digo además con recochineo, ¿eh? Tiene ya 53 tacos. Toma, que ya no es un chaval. Bueno, pues ya sabéis que él se casó una vez y dijo, no me caso más. Pero ha llegado una abogada de origen libanés que le ha robado el corazón. Amal Alamuddin se llama esta libanesa y bueno, pues lo va a llevar de nuevo al altar. Va a ser su segundo matrimonio. Bueno, su tercer matrimonio, perdón. Porque también se casó con un cerdo que tenía vietnamita, aunque lo hizo en la intimidad. Creo que se llamaba Max, el cerdo vietnamita.
Oye, ¿qué ha sido de Max? ¿Sigue vivo o no se sabe?
Ya murió. Falleció. De hombre, es que no duran tanto tiempo.
¿Luego se lo comieron o no?
No creo. Bueno, en Líbano, por cierto, están que se salen porque en Twitter solo no hace nada más que decir que es la prueba de que son los mejores y las mejores chicas, las de Líbano. Porque, en fin, han conseguido cazar a Clooney. Bueno, Clooney con su frase de hoy. Me veo simplemente como un mentiroso presentable. Me parece que soy bueno pretendiendo que soy otra persona. Aunque puedo resultar también un tipo peligroso. Si lo dice él de sí mismo, ni 1500 palabras más que dirían en Sevilla, que siguen, por cierto, de feria de... mayo, en abril. Vale. Es complicado de pensar, ¿eh?
Es complicado.
Es complicado. ¡Uy!
Ay, ¡qué canción más bonita! ¡Qué canción!
Pues no os creáis, vamos a hablar de chocolate.
Ya.
Eso está bien.
Ya sabéis cómo sois la mente, ¿no? Escuchamos esto y pensamos, pues no, hablamos de chocolate. Las reservas de chocolate se agotarán en el año 2020.
¿Qué dices?
Sí. Vale. La creciente demanda de este alimento por parte del mercado asiático.
Me voy al súper esta misma tarde.
¿Listo? ¿En 7 años listo?
En 2020 se acabará el chocolate y la Organización Internacional del Cacao está tomando medidas preventivas. Vamos, esto es como el oro. En marzo, el precio del cacao ha marcado máximos históricos. $3,300 por tonelada en Nueva York, $3,184 en Londres. Y al otro lado del globo, en Asia, que parece que le han cogido el gustillo a lo del cacao, el valor del chocolate en el mercado ha superado los $12 billones. Bueno, colapso mundial en el año 2020. Atentas, chicas, porque este titular lo he enlazado yo con otro que he visto esta mañana. Dice, las mujeres prefieren el chocolate al sexo. Es una encuesta publicada en Francia, les da a elegir entre los chicos y las chicas y dicen, ¿qué preferís, sexo o chocolate? Las mujeres dicen chocolate. Y si tienen que elegir dejar uno de los dos, pues le dan el chocolate.
Entre los dos, chocolate.
Es placer garantizado. Bien, bien. Entre los dos, chocolate.
No produce dolor de cabeza.
Depende de lo que tomes, Paloma, depende de lo que tomes. ¿Qué? Y en esto de enlazar sexo, mujeres y chocolate, he encontrado otro dato curioso.
Bueno.
Los 5 chocolates más caros del mundo. El chocolate más caro del mundo es americano. Resulta que es una exquisitez. Se llama la trufa Madeleine y es uno de los ingredientes de este chocolate que se paga a 189 euros cada trufa. 3.700 euros cuesta el kilo de este chocolate. Otro de los chocolates más valorados es un chocolate francés que se llama Richard, fabricado en Lyon. Un kilo del chocolate más barato cuesta 280 euros. Y el más conocido de todos, ese chocolate belga que se llama Godiva, el kilo se vende a 250 euros.
Así no me extraña que desaparezca el chocolate. ¿Eh? Porque a esos precios...
Yo, ¿quién los va a comprar? Yo, desde luego...
Diamantes o chocolate...
Nosotros nos quedamos con el...
Sexo,
el
chocolate...
Mica.
Bueno, por cierto...
El que sea que se anuncie aquí.
Hay unos...
¿Cuál te gusta a ti?
¡Ay! A mí el que tiene mucho, mucho cacao.
Paloma, si tienes que pedir, puedes pedir a unos suizos que se llaman De La Fe. Hacen una cajita de bombones de oro, un pack de 24 quilates comestible, y el precio de esta cajita de 50 bombones que se presenta envueltos en terciopelo y decorado con flores de oro cuesta 6.000 euros. Pues si tienes que pedir chocolate.
No me llega, no me llega.
Euros. Madre mía.
Chocolate suizo, chicas, se llama De La Fe. Y si alguien tiene que probar vuestro amor, pues...
No sé yo. Antes...
Me parece que no, que no va a colar.
Antes, un diamante para invitar... siempre y un chocolate es el mejor compañero de la chica.
Pero antes, mejor invitar a alguien a un fin de semana romántico, te suela más barato.
Hombre, bueno, pero lleva euros... chocolate, en la maleta.
Sí.
Tienes casi para 15 días, ¿eh?
Bueno, para mí la noticia es que se va a agotar en 2020. O sea, en
la
seis
reserva.
Temporadas y pico, seis años y pico, esto ya fuera, ¿eh?
Las reservas de chocolate se agotarán en 2020.
No puedo vivir sin chocolate.
Un banco de chocolates ya, ¿eh?
Muy preocupados,
claro,
estamos.
Sí, sí.
Hay, bueno, pues la Organización Mundial del Cacao está tomando medidas para que esto no ocurra.
Como tomen medidas, verás tú.
Hay aquí un dato curioso, es que mientras los chocolates tienen este precio que yo decía, bueno, pues la onza de chocolate a los agricultores se está pagando casi un 100% menos. Se está pagando a 9 euros.
Hombre, porque a ver, para qué. Es que esto tiene su lógica. Inversa, pero su lógica.
Ya sabéis.
Sí, sí.
Alguien se está llevando la especulación del chocolate.
Hombre. Iba a hacer el chiste y iba a decir Paquito el chocolatero, pero no.
No, no, yo os voy a hablar del chocolate amargo y ojalá en el 2020 se acabe el chocolate, si con eso acabamos con la lacra de la explotación infantil.
Bien, bien.
La industria del cacao, que también, por cierto, hoy ha sido noticia con el tema de que las industrias chocolateras que se comprometieron a que los niños no trabajaran, pues algunas han cumplido, pero hay otras que siguen resistiéndose a evitar la mano de la infantil. Así que, chicas, si se acaba el cacao, que se acabe.
Que
y con eso acabamos
acabe.
Con esa lacra de la explotación infantil. Y ahora, dicho esto, vamos a hablar de Madrid.
Dicho esto, que ya os he dejado hundido, ya...
Sí, no lo veo, ¿eh? No lo veo.
Seguimos.
Así que nos quedará más remedio que renunciar al chocolate y volver a...
Sí.
¿A qué?
A los salados.
A los diamantes.
¡No, no!
A los salados.
A escuchar y que... Vais a quedar helados.
A ver.
Un iceberg del tamaño de Madrid se desprende de la Antártida. Bien, la noticia tampoco tendría mucho interés.
Bueno, es grande.
Sino porque gracias a esta noticia pues hemos sabido cuál es el tamaño de Madrid. Claro. Pues uno puede decir, ¿cuánto
sí
mide Madrid?
Bien eso.
¿Es grande, es
pues,
pequeño?
¿Cómo es el iceberg que va por ahí?
Pues mira, es como el iceberg. Sí, que va flotando por ahí por los mares del sur.
Está bien.
Bueno, pues el iceberg... Yo no sé Madrid qué tamaño tendrá, porque esto lo de las medidas ya sabéis que luego nos lleva a errores.
Esto, si no lo explicas en campos de fútbol, no lo entiende nadie.
Vale, pues vamos a ver. El iceberg abarca cerca de 660 kilómetros cuadrados.
Ajá.
Digamos, superficie. Y tiene un grosor de hasta 500 metros.
Mazacote.
O sea, ¡jule! La de copas de hielo que se pueden hacer con eso.
Bueno, puedes estar... Pues mira, yo qué sé... Llevo una, pues puedes estar 20 años haciendo cubatas, pero invitando a toda la población del mundo a cubatas.
Eso si no viaja hacia el sur, ¿no? Porque se irá derritiendo.
Ahí estamos.
No sé, el problema es que viaja hacia el norte, porque se ha desprendido de la Antártida, entonces que claro, ya no, al sur no puede ir.
Al sur, más al
hacia
sur,
el norte,
¿cómo va a ir?
Y claro, la gente dice, bueno, no hay peligro porque no pasa por las rutas de navegación.
Bueno.
Pero eso lo dicen a Titanic.
Sí, sí, sí.
Que por ahí no pasa, y pasó. Así que, atentos. no están preocupados, dicen los chicos de la NASA, que son los que están siguiendo esto desde el espacio.
Pero, hombre, le pueden poner una banderita o algo para que se vea de lejos, ¿no?
Hombre, van a enviar un infiernillo. A ver si le dan un poquito de calorcillo por un lado. Sí, pues, sí, o la lamparilla de...
Hay que organizar una expedición, Pablo, al estilo Shackleton.
Sí,
en
sí,
búsqueda
sí.
De iceberg.
Yo ya estoy pensando en enviar a Ramón Larramendi, que se coja el trineo ese polar... Y que se vaya de Groenlandia, que está aquí al lado, como quien dice,
sí,
que se vaya para los antípodos.
De Groenlandia a la Antártida hay poco, ¿no?
Uy, un año lo hizo.
Con la circular te vas enseguida.
Un año en... Bueno, un año no. Fueron 3 años, se hizo los polos dando la vuelta por el meridiano de la Tierra.
Ah, el Larramendi. Bueno, qué pequeñito se te ha hecho el mundo, sí, para sí, ti, sí. ¿Eh? Que necesitarías que... Júpiter, como mínimo, para darte otra vuelta.
Calla. Que sepáis que el iceberg B31 está ahí. Está dando vueltas, se está bamboleando y que puede aparecer en cualquier momento. Que puede llegar a Madrid.
Ya podemos hablar.
Y se nos puede acabar el chollo porque entonces Madrid tendrá playa. Una playa inmensa.
Hombre.
La playa del Cubata.
La playa total. Bueno, profe, ¿ya has dado la charla o no?
Sí, venga, vale. Luego sigo.
El B31 hay que ponerle nombre porque es un nombre horrible,
pues
eso.
Venga, tú mismo, no le pusiste el nombre a...
¿Eh? Hay que buscar un nombre, hay que buscar un nombre para ese cacho de hielo.
Que iba por ahí.
Sí, sí, le pusimos un nombre, ya no me acuerdo ahora.
Miguelito.
Miguelito, sí, sí, Miguelito. Bueno, pues habrá que ponerle algún nombre a ese...
Abrimos la convocatoria.
...cacho de hielo. Ya se me ocurrirá algo, seguro.
Digas a la suiza.
Con estos ingredientes, usted... conseguiró un plato para 6 personas.
Hemos conectado con la tele colombiana.
Sí, sí, es que estamos aprendiendo a cocinar
carne picada.
Platos típicos
espera,
de Suiza.
Carne picada, ¿verdad?
Sal.
Pimienta.
Un huevo.
Queso rallado.
Harina. Manteca.
Bueno, todo esto es para...
Tenemos todo lo tenemos.
Todo esto es para preparar ese plato albóndigas a la suiza. Porque nos vamos a Suiza con Maite, como suele ser habitual.
De su país de adopción.
Sí, imagínate, ofrecen un sueldo de 820 euros al mes por un puesto de ermitaño.
Ahora sí que me voy.
¿De ermitaño, has dicho?
Sí, sí, de ermitaño, sí.
¿Para estar solo ahí, pensando en tus cosas?
Sí, sí, sí. Necesitan a alguien que cuide de una ermita, en concreto de la ermita de Santa Verena, que está en el cantón de Soleura. La noticia no la estamos inventando. Aparece en distintos sitios y, por ejemplo, en uno de ellos la hemos leído en el periódico de la Universidad Francisco de Vitoria, que se llama Mirada21.es.
Bueno,
resulta que Suiza, ya sabéis, está entre los países mejor situados en tasa de desempleo en la Unión Europea, con solamente un 3% de paro.
¡Qué suerte!
Y resulta que, claro, en fin, no se pegan, ¿no?
No.
Por este trabajo de ermitaño.
Es que es una oferta irrechazable, yo
creo.
¿Eh?
820 euros.
820 euros.
Hay que dejarse barba. Para ser ermitaño.
Ya está.
Eso en el pliego de condiciones no lo hemos visto, no. Pero si hay que dejarse barba, una se la deja, barba. Claro. El presidente de esta comunidad del cantón que os decía se llama Sergio Winger. Y, bueno, él es el que está detrás de este curioso anuncio que ofrece este empleo. En él se reclama para el puesto a alguien que quiera encargarse de esa ermita, de la ermita de Santa Verena, y vivir 365 días al año en ella. Hombre, digo yo que algún día de vacaciones le darán al ermitaño.
No, un mes de vacaciones.
Digo yo.
Pues estar allí todo el tiempo.
De momento hay 15 solicitudes para trabajar como ermitaño.
¿15?
Sí.
¿Solo?
Jolín.
Poco me parece.
A mí también.
15. Claro,
7 españoles.
Después de que terminen de escucharnos a nosotros, pues habrá muchos más. Bueno, el mensaje publicado sí que contempla una serie de condiciones.
A ver, ¿qué condiciones? A ver.
Decíamos que el puesto es para ermitaño.
Ermitaño,
¿vale?
Claro.
Una ermita. Bueno, pues el ermitaño tiene que ser extrovertido, o sea...
¿Para qué?
Abierto y comunicativo.
Llevamos mal.
Ermitaño rima con huraño.
Le tiene que gustar la gente, o sea, comunicarse
encima
con el personal, sí. Porque es que en esta ermita se celebran muchas bodas y bautizos.
Bueno,
así que el ermitaño tiene que estar abierto a entablar comunicación y conversación con todas las personas que vayan allí.
Pero es ermitaño, pero voto de soledad no tiene, por lo que estás diciendo ahí. ¿No?
No,
soledad no.
No, soledad no, tiene que ser comunicativo.
La ermita, la alegría de la huerta.
¿Qué tipo de ermita es eso? Eso, vamos, es una ermita...
Es una ermita, pero muy turística.
Iba a decir yo, viva la Virgen, nunca mejor dicho.
Va mucha, pero que mucha gente a visitarla, porque es una ciudad con mucha tradición religiosa y también con
pues
un espíritu
820
barroco.
Euros más lo que saques del cepillo con lo de las bodas y tal, bueno... ahí te haces un capitalito.
Un sobresueldo.
¿Tienes ahí la cuenta suiza al lado?
Que está muy bien, que os lo digo yo. Sí, que está muy bien.
Bueno,
está
pues muy bien.
¿Cómo son las botas suizas?
Oye, pregunta, ¿es bruto o neto?
Bruto o neto.
Eso no lo dicen.
Es bruto. Siempre que nos indica es bruto. Igual, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ya se puede hacer unos apaños o lo que sea, que allí en Suiza son muy informales.
Sí, ¿no? Muy suizos ellos.
Con el dinero negro.
Sí, sí.
¡Banca!
¡Venga!
Joder, ¿cómo está el coche por la mañana?
La batería.
Está la batería. ¿Y la transmisión? ¿Cómo está la transmisión? Madre del amor hermoso. Y anda que cuando haya que pasar la ITV esto, ¿cuántas veces lo decimos una y otra vez? Anda que... Y ya los cochecitos empiezan a estar ya más viejos y hay que ir cada año. Y todos los años pues te encuentran cualquier tontería. Porque a veces son tonterías.
Sí, y además las cartas que están mandando, ¿verdad?
Que si la luz del testigo de la matrícula. Pero vamos a ver, ¿se habrá fundido viniendo para acá, hombre? Que si... Ay, no están bien. Estas escobillas que tienes de limpia parabrisas no están.
El cenicero sucio.
Sí. Falta leve. Bueno, que sepáis que han estado contabilizando los coches que han pasado la ITV, que son aproximadamente 18 millones de coches los que han pasado la ITV, pero hay la otra parte, y es que hay 2 millones de vehículos sin pasar la ITV.
Esto es un peligro, ¿eh?
Hombre,
ya os lo digo yo.
Hombre, también es verdad, y esto yo no voy a salir en defensa de nadie, que hay coches que se mueven poquísimo. Hay coches que no es que estén, digamos, abandonados, pero que la gente los utiliza muy poco. Muy poco o casi nada. Pero claro, hasta llegar a 2 millones no se me ocurren más excusas. Quiero decir que hay por ahí todavía mucha gente que no le da la gana de pasar la ITV. Y yo solo voy a dar un aviso a navegantes. Y es que las aseguradoras se desentienden de esos vehículos que no han pasado la ITV.
O sea, sí, generalmente se desentienden de todo,
sí,
¿eh?
En general...
Pero con la excusita
esto
ya...
Esto lo ha dicho Paloma Nolasco. Lo digo porque las aseguradoras tienen unos oídos buenísimos, ¿eh?
Apúntate una.
Bueno, no son muy sensibles a escuchar, pero cuando ven que no está pasada la ITV, ya dicen, ¡oh! Pues esto ya sabes que no nos hacemos cargo. Bueno, pues que es un tema preocupante.
Oye, a lo mejor se han confundido sus cálculos.
No.
A veces ya... que se traspapelan cifras.
No, está ya todo informatizado. Está todo informatizado y ya se saben los que han pasado la ITV y los que no. Y faltan todos estos. No creo yo que la cuestión principal sea el dinero que cobran por pasar la ITV. Que dicho sea de paso, al menos en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, pues ha sido de las pocas cosas que no ha ido en aumento. Algo rarísimo, la verdad, porque todo lo demás ha subido a precios de locura. Y las ITV, no sé por qué, sí sé que puede ser porque hay unas cuantas más, pues se han abaratado un poquito, ¿eh? No, tampoco vamos a exagerar y decir que son baratísimas, pero se ha abaratado un poquito lo que es el servicio de pasar la ITV. Bueno, pues que... dicen que 30, 40 euros, que puede ser a lo mejor un poquito caro para alguna gente que va muy justa. Pero yo me pregunto, si no tienen 30 euros para pasar la ITV, no los tendrán ni para echarle gasolina al coche, ¿no?
Es que
hay
que elegir.
ITV o gasolina.
No se puede tener todo en esta vida.
Va a ser eso. Bueno, que lo sepáis. Que si os pillan por ahí tal, aparte del multazo, pues os pueden dar un disgusto. Que os quitan puntos y esas cosas. Así que aviso a navegantes que os tienen fichados, que lo sepáis. Paloma, yo no lo digo por ti ni nada.
No, yo ya he recibido la carta, ¿eh?
A mí
ya he recibido
la carta. Acabo de pasar. No me
¿Tú la has pasado?
Así, ahora mismo.
¿Y leve o...?
Sí, ha sido leve. Muy leve.
El puñazo ha sido leve.
Ha sido leve, sí.
Bueno, vale.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Te íbamos a recibir con el himno del Atleti, pero nos hemos cortado al final.
Muy buenas.
Alberto Burguilla, muy buenas tardes.
Tú me puedes...
Perdón, tú me puedes recibir siempre que quieras con el himno del Atleti, incluso con el del Madrid, el del Barça, el del Escalerilla.
Pero estás ahí contento, hombre.
Yo estoy contento y satisfecho. Ya sabes que siempre veo el lado positivo de las cosas.
Vale. Bueno, hoy no vamos a hablar mucho más de fútbol, ya.
Quedan semanas... Vamos a quedar hartos en lo que nos queda.
Intensas. Vamos a hablar de lo nuestro, de tecnología, de comunicación, internet, redes, atrapado en la red...
Pues yo no sé si habéis oído hablar del crowdfunding, seguro que sí. Hemos hablado incluso aquí no hay playa, en alguna avance de Atrapados, también en Atrapados en la Red. Al final uno lo que intenta es que alguien pueda financiar, cofinanciar, participar o incluso ser socio colaborador de alguno de los proyectos que no tienen presupuesto para ver la luz y que de esta forma pues consiguen los ingresos necesarios para cumplir todas las fases de desarrollo
de
un proyecto.
A falta de créditos bancarios y de otro tipo de financiaciones que eran tradicionales, pues la gente se busca la vida. Algunos le llaman a esto juntar perras.
Sí, es una manera de juntar las perras. Luego hay diferentes formas de participar en el proyecto. Uno puede ser simplemente contribuir con una cuantía económica y punto, y olvidarse del proyecto. Hay otros que a través de la financiación lo que consiguen es un retorno de la inversión, es decir, bueno, en caso de que el proyecto tenga beneficios, pues tú participas en un porcentaje determinado de esos beneficios. Hay otros que simplemente lo que hacen es participan y tienen... pues un porcentaje, pero no sobre los beneficios, sino sobre el dinero que ha colaborado. En el caso de los beneficios, tiene un retorno de la inversión, pero sin intereses. Bueno. Entonces, hay diferentes formas de colaborar en un proyecto de crowdfunding. Y en este caso vamos a contar una iniciativa que yo creo que va a hacer mucho daño a todos aquellos fabricantes que sacan productos al mercado para una única plataforma y que efectivamente cumplen todos los criterios o requerimientos de calidad que un usuario tiene, pero que al final vienen limitados por el tipo de dispositivo al que van a ofrecer un servicio. Estamos hablando de un proyecto que se llama Gramophone. Y que lo bautizan como una nueva caja de música. Y en este caso tiene muchos beneficios, y es que pues es un dispositivo muy similar al Apple TV.
Sí.
Y antes decíamos que el Apple TV lógicamente está limitado solamente a dispositivos Apple, pero en este caso el Gramophone está abierto a todo tipo de dispositivos y de sistemas operativos, es decir, que de manera concurrente a través de una web, de un sitio Wi-Fi, porque él es un punto de acceso Wi-Fi en sí mismo, pues permite la conexión de diferentes dispositivos. Y se convierte, aparte de un access point a la red, en una plataforma multimedia que permite pues disfrutar de un sonido más profesional en cualquier reproducción que realices de vídeo y de audio.
Vídeo y audio, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, también aparte de lo que has comentado del Apple TV, hay muchos dispositivos de Android que hacen también lo mismo.
También, sí, incluso hay algunos de ellos que son más específicos, son para Android y son para plataformas que ofrecen servicios en streaming, como Sonos, que también te ofrece una pasarela de acceso a la plataforma de servicios en streaming. En definitiva, es un proyecto que va a ser cofinanciado a través de la plataforma Kitchener, que es una plataforma que ofrece servicios para aquellos que tienen un proyecto, tienen una idea, pero lo que no tienen es pasta.
Les falta...
Y que parece que en este caso sí que Gramophone lo vamos a ver convertido en una nueva utilidad para todos aquellos que quieran tener pues una cajita de música con access point incluido para su plataforma web.
Bien, ¿y hay fecha para...?
Si en los próximos días se entiende que conseguirán la financiación adecuada, más o menos el proyecto suele ser un año, con lo cual el año que viene tendremos la posibilidad de adquirirlo.
Vale. Al menos de probarlo.
unos 49-50 euros se estima que puede ser el coste para el usuario una vez comercializado el producto.
Bueno, a mí mi armatoste chino que me hace lo mismo me costó 80, o sea, tampoco,
bueno,
tampoco está mal. Android y va bien.
Es Android, pero tú eres de...
¿Y yo qué más me da? Yo soy de todo.
Tú haces a todo, ¿no?
Yo me hago todo. Hay que tener tabletas Android también, ¿por qué no? Y dispositivos Android que van bien en algunos casos. Sí, sí, perfectamente. Bueno, aparte de Gramophone, ¿qué más me cuentas, querido Alberto?
Hoy quería compartir contigo otros dos temas. Yo creo que uno de ellos, aunque... Ya hemos recogido diferentes noticias al respecto aquí en Atrapados en la Red y en Aquí no hay playa, referente a la NSA estadounidense y al tratamiento de los datos que realiza.
Sí, lo vas a intentar finalmente
al tratamiento de los datos que realiza de las conexiones de los usuarios a los portales de internet que todos conocéis.
La NSA
y servicios.
Se dedica a husmear. A husmear y a...
Efectivamente, sin el consentimiento de los usuarios además y solicitando información, como hemos dicho en otras ocasiones, a proveedores tan importantes como Apple, Facebook, Google, Microsoft,
que curiosamente son de Estados Unidos.
Claro. Además, también nos hemos hecho eco de la llamadita de marras de Mark Zuckerberg al presidente Obama, un poco tirando de las orejas por esto de la información que han de facilitar los portales. De las declaraciones del propio Obama semanas después, confirmando un poco la llamada del dueño de Facebook.
Que no era fantasmeo.
Y la necesidad de, efectivamente, de proteger la privacidad de los usuarios, pero también garantizar la seguridad nacional. Y por último, parece que finalmente, tanto el gobierno de los Estados Unidos como los gigantes en los portales de Internet, como Apple, Facebook, Google, Microsoft, etcétera,
todos los demás,
sí, han firmado un acuerdo con el gobierno estadounidense en la que a partir de ya mismo, de este verano, pues se va a notificar de forma rutinaria a los usuarios cuando sean requeridos datos al respecto de ellos, el uso de los servicios o aplicaciones que realizan de estos proveedores por el gobierno estadounidense, salvo que haya una investigación judicial, lógicamente, porque el requerimiento de un juez pues está por encima de cualquier otro orden. Y a partir de ese momento se supone que tú estás siendo investigado por cometer un delito. En ese caso, no se te advertirá.
Bueno.
A mí me parece una muy buena iniciativa,
está bien,
¿no? Porque
bien.
Imagínate que recibes una notificación de Facebook. Bueno, que tú no tienes Facebook, perdón.
No tengo.
No sé si tienes algo.
Twitter. Estoy en Twitter, por ejemplo.
Pues tú imagínate que un día recibes una notificación que el gobierno estadounidense a través de la NSA te está o está recabando a ese proveedor de servicios datos al respecto del uso que hace de esa red social, por ejemplo, el amigo Carlos Ornato. ¿Cómo se te pondrían los pelos?
Pues míralo. Ya
como Scarpi.
Ya se me está subiendo. Sostengo de punta a todos.
Tú serías de logia, como yo. Apagaría el botón de la CPU y saldrías corriendo. Pero, voy a por tabaco.
Pero cero coma. Hombre,
la verdad que...
A ver, ya me lo dijo a mí una persona que me quería muy bien. Los cementerios están llenos de valientes, así que a veces mejor ser un poquito cobardica y salir pitando.
Sí, la verdad que yo no sé... No sé,
no les
realmente suena,
suena
un poco a chiste, por eso hacía la introducción un poco al principio de que lo recogíamos porque hemos hablado de ello mucho y había que hacerse eco, pero realmente ¿qué utilidad tiene esto? Si alguien está haciendo algo susceptible de ser considerado un delito por un juez, no te van a advertir.
No, y yo además ya te lo digo, no estoy haciendo nada.
¿Y qué te van a advertir? Porque algún día estés interesado en, por ejemplo, el terrible atentado de la Maratón de Boston y cruces en algún buscador terrorismo, Boston, ETA, y resulte que estés próximo a las fechas del maratón y digan, hostia, perdón.
Ha habido casos un poquito raros últimamente, incluso en España, de alguna mujer que publicó en Facebook una foto, no se dio cuenta que había una pintada proetarra y la han denunciado. La verdad es que la mujer ha dicho que no se dio cuenta, que ella por...
No, y que estas cosas pasan muchas veces, ¿no?
Pero si nos pasan en cosas nimias, como hacernos fotos y no darnos cuenta de que salen cosas que no deben de salir.
Bueno, les pasa a todos.
Y no hablo por nadie, pero bueno, pero va así. lo típico de que están jugadores en un vestuario, se están haciendo una foto de hemos ganado, y detrás hay uno...
cambiándose.
Completamente como Dios le trajo al mundo.
Bueno, pues quedarán para el recuerdo y para los archivos audiovisuales de todo el mundo aquella entrada en el vestuario a la selección española, ¿no? De,
sí, señor.
De los reyes de España, en concreto la reina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y del capitán de la selección Puyol en calzoncillo.
Ahí estaba el hombre. Ahí estaba el hombre.
Haciendo el besamanos allí en calzoncillo.
Cosas pasan.
Bueno, un tío...
natural. Así,
natural, sí, totalmente
como
natural.
Como la vida misma.
Como deberían ser todos.
Bueno, pues nada, el tercero de los temas...
El tercero de los temas, muy rapidito, ya sabéis la pugna que tienen los dos gigantes de que se dedican a esto de...
los teléfonos móviles.
Teléfonos listos. Móviles, smartphones, tablets, sistemas operativos, en definitiva, o en aplicaciones desarrolladas sobre diferentes sistemas operativos. En definitiva, estamos hablando de Samsung y de Apple.
¿Qué siguen ahí?
Apple ha demandado en diferentes ocasiones a la compañía coreana por haber plagiado alguna de sus patentes. En algunos de los casos ha perdido la batalla, Apple. En otros de los casos la ha ganado. Y hoy vamos a hacernos eco de una noticia que ha salido esta semana, y es que hay un tribunal en California que ha obligado o va a obligar a pagar a Samsung nada más que 86 millones de euros
solo
a Apple por haberse demostrado que ha plagiado dos patentes, concretamente estaba denunciado por cuatro, pero que ha copiado el desarrollo de dos utilidades en sus teléfonos inteligentes, en este caso las que corresponden al botoncito de desbloquear el dispositivo.
Sí.
A Apple, lógicamente, se lo ha copiado, que es el que demanda. Uh-huh. Y por otro lado, la función de búsqueda universal. Esta búsqueda que realizas en el dispositivo, buscar, sí. Y te hace una búsqueda en el dispositivo, sí. En todos los servicios.
Y eso
que
está patentado, ¿no?
Está patentado y al final parece que se ha demostrado que ha copiado. Bueno, esto es simplemente pues que le va a costar 86 millones de euros, los cuales...
Esta guerra comercial que tienen entre las dos es casi...
Yo creo que
suicida,
tiene,
¿no?
Tiene mucha más importancia el valor del daño a la imagen que hacen a la compañía coreana en este caso, porque es repercusión a nivel mundial en todos los diarios digitales, programas especializados y no tan especializados, sí, en los que se va a recoger esta noticia y se va a ver que, lógicamente, alguien se aprovecha del trabajo de otros.
Uh-huh.
Pero no es nada nuevo en el sector de las telecomunicaciones ni en el resto de sectores, Carlos. Yo recuerdo simplemente que hay una compañía norteamericana que se llama Cisco, que se dedica a las telecomunicaciones.
Así
y
es.
Hacen, además, equipos de telecomunicaciones robustos, con
fuerte,
un software fuerte
sí,
que han desarrollado o han dedicado mucho tiempo al desarrollo de I+D con un equipo de ingenieros súper cualificados, donde se cumplen unos procesos de calidad importantes.
Uh-huh.
Y hay una compañía china que ha tenido un auge brutal en los últimos 10 años, brutal,
uh-huh.
Que se llama Huawei, que está denunciada también en diferentes ocasiones por haber copiado, pirateado el software y firmware de los dispositivos de telecomunicaciones que fabrica a Cisco. Bueno, cuenta la leyenda por ahí,
presuntamente,
que cuando alguien compra dispositivos Huawei, en muchos de los casos,
para un correctivo,
no estoy hablando a nivel profesional,
tengo un modem, me parece.
Les traen incluso... en el firmware que les traen para cargar aparece Cisco por detrás, ¿no? Así que imagínate el nivel que copian. En definitiva, que esto pasa en todos los sectores.
Bueno,
¿no?
Que se va a hacer. En el nuestro no, ¿eh? Tú eres...
También.
Es una persona a la que pueden copiar. Pocas personas.
Difícilmente nos pueden copiar.
Pues nada, tírate por la sombra.
Que me voy yendo, ¿no?
Que hace mucho calor hoy.
Venga, que ya están entrando.
Ten cuidado.
Hasta luego, ten
hasta
cuidado.
Hasta el martes que viene. Y al calor de la ciencia está aquí Pablo Otero. Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
El martes toca ciencia.
Así es. Y a falta de un tema científico, tenemos tres temas.
Toma, no querías uno, pues toma tres.
Vamos con el primero. Empezamos con la gran pregunta. ¿Estamos solos en el universo?
Pues yo creo que no, ¿no?
Bueno, pues según el cine, no, desde luego que no. Película Ultimátum a la Tierra, 1951, obra maestra del cine de ciencia ficción, Robert Wise. Bueno, esto Manu Velasco lo bordaría seguramente.
Ajá. Uh-huh.
Película en la que se plantea el contacto con una civilización alienígena. Momentos de incertidumbre en los primeros momentos.
Buenas tardes, señoras y caballeros. Les habla Dave Wilson. Realizamos esta emisión especial de radio-televisión a fin de dar a ustedes la última y verdadera información sobre este asombroso acontecimiento. La llegada de una nave interplanetaria a Washington. El gobierno y demás departamentos oficiales están inquietos por las señales de pánico existentes en diversas ciudades del este. estoy autorizado para aseguraros que no hay motivo alguno para alarmarse. Los rumores de invasión armada y de destrucciones son fruto del histerismo y absolutamente falsos. Os repito, esos rumores son absolutamente falsos.
Falsos.
Falsos, falsos. Llegaba el periodista con la verdad última y verdadera. Bueno, y en cuanto al contacto, ¿serán pacíficos o vendrán con ganas de colonizarnos?
Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad.
¡Hala!
Le han metido un tiro al marciano. Sí, a Klaatu. Uh-huh. Pobrecillo, joder. El hombre que saca ahí un artefacto que iba a solucionar los problemas del mundo mundial.
Veníamos en son de paz, pero nos hemos enfadado.
Y el cabo Harrelson que le mete un tiro. Bueno, bueno, bueno. Y claro, si la recibimos a tiros, pues muy mal empezamos. Pero, ¿qué es lo que querrían de los extraterrestres? ¿Qué querrían los extraterrestres de nosotros? A ver, ¿a qué vendrían? ¿A qué vendrían?
Naturalmente, tenemos curiosidad por saber de dónde vienen.
De otro planeta. Se puede decir que somos vecinos.
Es harto difícil para nosotros pensar en otro planeta como vecinos.
Temo que en la presente situación tengan que ir acostumbrándose.
La presente situación.
Me refiero a la razón que me ha hecho venir.
También tenemos curiosidad sobre eso.
Mi misión aquí no es solventar sus rencillas, sino la existencia de todos los seres de la Tierra. Entonces sugiero convocar a todos los jefes de Estado.
Qué formales.
Claro, no se da cuenta.
Sí, 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 sí.
No se sentarían a la mesa.
Vamos, más dado.
Yo
más
no
dado
quiero recurrir
aquí, a sentar a toda la gente para que se entienda en la misma mesa. Uh-huh. Es una
harto
cosa
difícil, harto
complicada.
Difícil.
Harto difícil, lo veo, sí. Bueno, hasta aquí la ficción. Vamos con la ciencia.
Venga, va.
Porque los miembros del proyecto SETI, aquella gente que en los años 70... con pelo largo y barba.
Bueno, y luego continuó en los 80, 90, 2000.
Bueno, sí. Algunos hemos prestado nuestro ordenador para que esta gente siga cribando datos.
Sí, señor.
Pues siguen enviando, más bien siguen escuchando el cielo, esperando recibir alguna señal desde alguna galaxia no muy lejana, todo hay que decirlo. Y también han propuesto enviar mensajes con la localización exacta de la Tierra.
Sí, que es como mandar nuestras coordenadas en el espacio.
Eso es.
Para que vengan a visitarnos.
¿Pero estamos preparados para recibir visitas?
Hombre, tenemos la casa un poquito regular.
Bueno, sí, bueno. Stephen Hawking, nada sospechoso de ser una persona que crea en cosas extrañas, ya advirtió que esto tiene su riesgo porque podría favorecer la llegada de otras civilizaciones con tecnologías muy superiores a la nuestra y con dudosas intenciones.
Mm-hmm.
Imagínate que esta gente dice, pero si es que no levantan un palmo por ellos.
Esto, o sea, por ellos.
Claro, claro, claro.
Son pocos y cobardes.
Bueno, pues en España, el investigador de la Universidad de Cádiz, Gabriel García de la Torre, tampoco lo tiene claro.
García de la Torre no lo tiene claro.
No. Es neuropsicólogo y ha participado en experimentos como el Mars 500, es en el que metieron un montón de gente durante mucho tiempo y simularon el viaje a Marte,
sí.
¿Te acuerdas?
Uh-huh.
Bueno, también ha participado en varios más de la Agencia Espacial Europea y ha lanzado tres preguntas a una comunidad de estudiantes. ¿Se puede tomar una decisión así en nombre de todo el planeta? Y si tiene éxito la tarjeta de invitación, ¿estamos preparados para un contacto así?
Uh-huh.
Bueno, pues cogió un cuestionario,
¿sí?,
lo normalizó y lo envió a alumnos de Estados Unidos, de Italia y de España, para saber el grado de conocimiento de astronomía y otras materias, e incluso sobre Dios y la creación del universo. Los resultados indican que no tenemos conocimientos suficientes, que no estamos preparados, vaya.
Que no.
Y recomiendo a la gente de SETI que antes de lanzar tarjetas de visita, que elevemos un poquito el nivel cultural, porque está la cosa que da pena. Voy a leer textualmente algunas de las conclusiones. Bueno, al final la clave, como siempre, es la educación.
Uh-huh.
Todo pasa por la educación. Y dice: el estudio viene a demostrar que el conocimiento que el público general de cierto nivel educativo tiene del cosmos y de nuestro lugar en él es aún escaso,
uh-huh,
por lo que se debe promover más una conciencia cósmica donde nuestra mente sea cada vez más consciente de la realidad global que nos rodea. Y además, como la gente tiende a pensar que el universo, pues unos piensan que lo ha creado Dios y otros que, bueno, el Big Bang y esas cosas, pues claro, como todo pasa por el tamiz de la religión a veces,
sí,
pues no hay manera de entenderse.
Uh-huh.
Así que, insistimos, si van a venir los extraterrestres, bueno, pues sí, se puede suponer que pueden ser buenos, pero también hay posibilidades de que sean malos, como retratan algunas películas.
Bueno.
Así que, miedito. Sí, sí, Carlos. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Venga, vamos a cambiar.
¿No puede evitarse?
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio.
Construiremos un arca para los inocentes.
¡Madre!
Este es el Arca de Noé.
Sí, es
la película.
Noé, es la peli. Hoy vamos de peli en peli. La verdad es que en cine no sé mucho. Hay un profesor de la Universidad de Barcelona, Miquel Barceló, que es un monstruo en su tema, en su área, que es el tema de la computación, y además es un especialista en ciencia ficción, y siempre les habla a sus alumnos. A veces poniendo películas de ciencia ficción y el cine en realidad pues como vehículo de divulgación. Hemos recurrido a esta película, El Arca de Noé, pero no vamos a hablar ni de lluvias torrenciales causadas por el cambio climático, no. Ni de megaconstrucciones, de arcas gigantescas, no. Vamos a hablar de Noé y de sus manías, las manías de Noé.
Hombre, tenía cierto afán recolector, ¿no?
Sí,
de
sí,
coleccionista.
Sí, sí, sí. Le gustaban mucho los animalitos.
Hombre, también.
Y se inventó lo de la lluvia para recolectar animalitos. Bueno, pues es lo que se llama síndrome de Noé.
Síndrome de Noé.
Sí, sí, sí. Y también los investigadores están empezando a, a preocuparse por aquellas personas que se encargan de hacinar un gran número de animalitos en casa. Son perros, son gatos y ellos tienen esta pasión, vamos a llamarlo de esta manera,
sí.
Y los animales pues no pasan por unos buenos cuidados. Bueno, pues investigadores del Hospital del Mar, en Cataluña, han publicado un artículo sobre el primer estudio que se ha hecho en España y también en Europa sobre este trastorno que tiene consecuencias muy negativas tanto para la salud de los animales como la de las personas, esto hay que decirlo. Las personas porque viven en condiciones pues, de falta de higiene y además con animales que pueden transmitir enfermedades y los animalitos que pues, no están bien nutridos, tienen parásitos, hacen sus cositas dentro de casa, en fin, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Más o menos te lo imaginas. Un problema de salud pública, Carlos. Bueno, pues cuando se detecta un caso, se retiran los animalitos. Llega el ayuntamiento de turno, retira los animales.
Exactamente.
Se los lleva pues el servicio de protección de la fauna que tenga cada ayuntamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la persona pues vuelve a las andadas. En cuanto ha vuelto a su casa, se retira también las basuras o se le acondiciona a algún sitio para residir. Esta persona vuelve a las andadas. ¿Y qué pasa? Pues que vuelve a tener, pues eso, 20, 30, 40 y hasta 50 animales dentro de su domicilio. Eso sí, se especializan. O tienes perros o tienes gatos. Sí, es verdad, tienes 20 perros o tienes 20 gatos, porque tienes 20 perros y 20 gatos, la verdad es que es un lío.
Es complicado, sobre todo para la convivencia del grupo.
Sí, sí, sobre todo es que el espacio es limitado, ¿no?
Y, sí.
Y la higiene empieza a ser un problema. Bueno, esto ocurre también en algunas casas y sin animales. Bueno, los datos se han tomado de 27 casos, de 27 personas, a las que fueron retirados, te voy a decir una cifra, 1.218 perros y gatos.
Madre mía.
O sea, si divides, te salen cifras como las que te decía antes, 30, 40, 50.
Sí, sí, de media.
En el caso, eran ancianos, personas pues socialmente aisladas, hombres y mujeres. En esto no hay distingos.
Sí, sí.
Y, pues los tenían unos 5 añitos. Unos 5 añitos. La media de vida de un gato o un perro en estas condiciones es de unos 5 años.
Bueno.
Pues eso, ¿qué tenía el animalito? Heridas, parásitos, enfermedades infecciosas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso le pasa al dueño y puede pasar al resto de la comunidad. ¿A quién? Pues al vecino de abajo, al vecino de arriba, y al final pues acaba siendo un problema bastante grave. De momento, ¿qué es lo que han hecho? Pues recopilar estos datos y, digamos, pues bueno, describir la situación de ese trastorno síndrome de Noé. Lo que no se sabe es qué porcentaje de la población está afectada, pero están en ello y puede que el próximo paso sea, pues eso, conocer el perfil de las personas que acumulan animalitos. Por cierto, ¿tienes animales tú en casa?
No, el único animal soy yo. Sí.
No, me lo aprendes, es un animal racional.
Bueno, de momento.
Ya más te lavas.
Síndrome de Noé. Bueno,
síndrome
pues
de Noé.
Lo apuntaré. Hay unos cuantos síndromes interesantes y este es uno de ellos. Coleccionar animales.
Animalitos, sí.
Bueno, luego coleccionaremos otras cosas, ¿no?
Uy, vamos a coleccionar kilómetros.
Kilómetros y kilómetros.
Kilómetros
¿no?
de camino.
Vale, pues luego saldremos a dar una vuelta. Gracias,
venga,
Pablo. Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Bonjour, je m'appelle Katia Touba. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je suis journaliste, reporter. Je vais vous parler un peu de mon pays, de la situation de la femme.
La voz que escuchamos, la de Kadi Atsuba, el testimonio de la periodista congoleña, es el punto de partida de una exposición a la que vamos a volver esta tarde y que podemos ver en el Círculo de Bellas Artes. Volvemos esta tarde porque se acaba el tiempo para visitarla, hasta el 18 de mayo. Lleva unos cuantos meses en el Círculo de Bellas Artes, pero poquito a poco se nos acaba el tiempo. Es una instalación, además, de la artista madrileña Oukalele, que bajo el título de Un banquete cruel, Pourquoi, nos invita a reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres en África Central, concretamente en el Congo, como escuchábamos de la voz de Kadi Atsuba. Es una muestra que nos conmueve y que nos aporta también información muy interesante, porque además de la instalación central, esa que ya hemos visitado, de los vídeos que vemos, de las fotografías y testimonios que nos ofrecen, podemos empaparnos también de otras realidades que llegan de la mano de la Fundación Mainel, que también participa en esta muestra. Así que he decidido volver a la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes, esta vez para charlar con el director de la Fundación Mainel, que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. ¿Lo escuchamos?
Venga.
Vamos a charlar unos minutos con Jorge Sebastián. Estamos en el Círculo de Bellas Artes. Querría que me explicaras un poco cómo colabora la Fundación en esta exposición, cómo surge la idea y un poco cuál es el objetivo que se persigue.
La Fundación, desde su origen, hace ya casi 25 años, ha desarrollado dos líneas de trabajo: la cultura, fundamentalmente el arte contemporáneo, y por otro lado el trabajo de cooperación en países del sur, de Iberoamérica y de África subsahariana fundamentalmente. Hace 4 años invitamos a Oukalele a dar unas conferencias en Valencia sobre su obra, sobre su mundo creativo, y ella nos contó, al darse cuenta pues que éramos un poco doble trabajando tanto cooperación como cultura, nos quiso proponer este proyecto. Ella es amiga de Kadi Atsuba, una periodista congoleña que se está ganando reconocimiento internacional como una gran defensora de los derechos humanos en su país, particularmente de las mujeres. Oukalele nos contó que esta amiga suya estaban trabajando juntas para visibilizar el grave problema de violencia sexual en el Congo, y nos planteó la posibilidad de realizar un proyecto artístico, porque Oukalele es artista y ella siempre nos ha dicho que lo que ella puede hacer es obras de arte, pero un proyecto artístico que sensibilizara, que informara, que moviese a la reflexión acerca de las causas de esta violencia tan tremenda que está teniendo lugar en la región de los Grandes Lagos. A partir de ahí nos pusimos en marcha, exploramos distintas posibilidades, la Comunidad de Madrid quiso apoyar el proyecto y hacerlo posible, y después contamos también de manera muy significativa con el apoyo del Círculo de Bellas Artes, que nos ha cedido la Sala Goya, la mejor sala que tienen, durante 3 meses para poder albergar la exposición.
Tiene un gran impacto cuando entramos, vemos una mesa preparada para un gran banquete, rodeada de placas base, de ordenadores, iba a decir, de trozos de ordenadores. Al fondo unos cráneos y sobre nuestras cabezas unas flores blancas. Las flores es la esperanza, el banquete es el que se da al primer mundo. Los cráneos es lo que está suponiendo lo que está pasando en el Congo, y los ordenadores, me imagino que hace referencia al coltán de sangre que dicen en el Congo, ¿no? Lo llevamos todos en nuestros dispositivos móviles, son necesarios y bueno, es una fuente de recursos, es un recurso natural en el Congo, y muchos apuntan a la causa de la guerra que se vive en el Congo, ¿no?
Sí, desde luego. El conflicto, desde luego, es complejo. Hay distintas causas, hay cuestiones políticas, históricas, culturales, etcétera. Pero lo que también el diagnóstico es unánime. Lo que está haciendo que este conflicto dure ya casi 20 años y sea tan, tan sangriento y tan violento es que el beneficio que se extrae es poder seguir expoliando los recursos minerales del Congo, que son extraordinarios, en beneficio, pues fundamentalmente, de gobiernos y de multinacionales. En ese sentido, claro, es evidente que vamos a seguir usando tecnología, es evidente que necesitamos la informática y las materias primas que hay detrás de ello, pero las cosas se pueden hacer de muchas formas. Se pueden explotar esos recursos minerales de manera responsable y de manera sostenible ecológicamente y también desde el respeto a las poblaciones locales. Eso hoy en día no está sucediendo en absoluto y precisamente a veces es el propio ejército congoleño, a veces son las milicias rebeldes, hay multitud de actores sobre el terreno que se están aprovechando de esa expoliación de los recursos minerales y de esas muertes. Nosotros estamos al final de esa cadena como consumidores de productos tecnológicos y lo que está en nuestra mano son varias cosas. Por un lado, podemos desde el ámbito de la política reclamar a nuestros gobiernos que aumenten su compromiso para hacer cumplir la legislación internacional que permite enjuiciar a las personas que han cometido este tipo de atrocidades y que las siguen cometiendo. Desde el punto de vista de la sociedad civil nos podemos asociar, podemos impulsar mociones en ayuntamientos, en universidades, en centros educativos. Hay muchas cosas que ya se han hecho y que ya se están empezando a hacer y que permiten sensibilizar y cambiar la opinión pública. Y después, en nuestra actuación personal, podemos, por supuesto, como consumidores, saber, la información está ahí y existe, podemos saber qué marcas se están preocupando, qué marcas de electrónica, de telefonía, de informática, se están preocupando por abastecerse de materias primas de manera responsable y qué otras marcas no lo están haciendo. Podemos saber cómo el reciclaje juega un papel fundamental en todo esto. Estamos muy acostumbrados a tecnologías de usar y tirar sin pensar en lo que hay en el otro extremo de la cadena. O sea que hay, a nivel personal también hay muchas cosas que podemos y debemos plantearnos y esta es la reflexión que, a la cual nos gustaría mover con la exposición.
Esta exposición une información y emoción, ¿no? La información y la emoción es el primer paso para que esta campaña se ponga en marcha, ¿no? Y todos podamos unirnos. Para aquellos madrileños que necesiten más información, me imagino que página web directamente de la Fundación para seguir investigando, ¿no?
Sí, hemos preparado un buen dossier de información sobre los distintos aspectos de este proyecto. La dirección es www.mainel.org/una voz. Pero bueno, también en Twitter nos pueden encontrar fácilmente con el hashtag Un Banquete Cruel, que es el título de la exposición, almohadilla Un Banquete Cruel, y a partir de ahí ya pueden localizar toda la información. Pero realmente para nosotros es muy importante informarse, saber, reflexionar. Si no, en cierto punto de vista, pues eso, podemos quedarnos con el impacto del momento, pero lo que nosotros queremos generar y lo que Bárbara quiere generar y la comunidad también está muy interesada en la Comunidad de Madrid es inducir al cambio, generar cambio en nuestras conductas, en nuestra manera de proceder. Y pienso que iniciativas como esta tendrán éxito si lo conseguimos.
Estoy pensando que es muy recomendable venir acompañada a ver esta exposición para que luego se genere el debate, ¿no?
Por supuesto, porque es algo que nos toca a todos muy de cerca. Podemos pensar, bueno, el Congo, pues sí, allí abajo, en algún sitio de África perdido, pero es que lo llevamos en el bolsillo, el Congo, con lo cual nos toca a todos muy de cerca, con lo cual, por supuesto,